¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo que era de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Busquen el capítulo 4 de Romanos, si está usando una de las Biblias negras que están provistas en las sillas, en la página 941, y vamos a estar haciendo referencia a varios pasajes de Romanos 4 en unos minutos. Para nosotros, hoy, seamos jóvenes o viejos, conozcamos la Biblia o no, crea en Jesús o tal vez no sabe, mi meta para nosotros al salir hoy es saber qué es la fe y entender cómo es que la fe me conecta con estar bien con Dios. Esa es nuestra labor. Creo que este es el mensaje primordial de Pablo en Romanos 4. Así que yo voy a estar diciendo esta misma cosa una y otra vez, definiendo la fe y conectando la fe con el que yo esté bien con Dios. Esta es nuestra labor. Oremos y pidamos ayuda. Usted tiene que escucharme por 45 minutos, así que tal vez usted quiera orar por mí y pedir ayuda también. Oremos juntos. Espíritu, yo hago esto. Te pido ayuda. Que tú me permitas decir lo que tu palabra dice. Lo último que estas personas necesitan es mi opinión. Por favor, ayúdame a decir cosas que quieres que diga. abre los corazones de personas aquí que se están preguntando de Jesús y de la vida. Abre corazones que han estado alrededor de la iglesia y de Jesús tanto tiempo que ya conocen la respuesta a la fe y tal vez aún han apagado el mensaje antes de que comience. Háblanos como pueblo y confirma en nosotros la realidad de tus promesas. Lo pido como hijo y lo pido porque necesito ayuda. En tu nombre. Amén. Comencemos, de hecho, la fe es generada, es una fe personal generada por Dios. La fe es una creencia personal generada por Dios. O para compartir palabras de Pablo al final del capítulo 4, fe es estar plenamente convencido de que Dios es capaz de hacer lo que Él prometió. El autor de Hebreos escribe esto. Ahora, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de las cosas no vistas. La fe es una sustantiva mientras que espera, es probada sin vista. No quiere decir que no tiene base o sin razón. En lugar de esto, resalta que el objeto de la fe, aquello en lo que creemos, es de gran importancia, de mayor importancia. Pablo ha pasado mucho tiempo en esta carta de Romanos que estudiamos juntos. Pablo lo está escribiendo a una iglesia en Roma, por eso se llama Romanos, y expone este caso grande de por qué el hombre tiene un problema. Y Pablo define lo que es este problema, le llama pecado. Hemos fallado del estándar de Dios. No podemos resolver nuestro propio problema. No tenemos poder para resolver nuestro problema de pecado. Pedro nos encaminó, comenzó en esta solución a este problema. Es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el cumplimiento máximo de la promesa de Dios a nosotros. Jesús nació, vivió una vida perfecta, murió en nuestro lugar y resucitó de nuevo. Así que la fe es verdaderamente importante. Timothy George escribe esto. La fe es confianza personal, dependencia, comprender o echar mano de Cristo. Tener fe es aceptar la aceptación que es nuestra en Cristo Jesús. Pero esto no es una actividad humana autogenerada, es un don del Espíritu Santo. Para estar bien con Dios, uno debe creer o tener fe en la promesa de Dios que fue cumplida en Jesús. Pablo dice esto en Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención, justificados, declarados justos, por esa gracia, por ese favor que no merecemos. Es una regalo, es una redención que es en Cristo Jesús. La idea que fuimos vueltos a comprar, fuimos comprados de nuevo del pecado. A quien, dice, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, Dios puso a Jesús como propiciación para que sufriera la ira por nosotros. Y nosotros creemos, nos aferramos a todo esto, echamos mano de ello, lo recibimos por fe. Es la premisa grande de Pablo en el capítulo 3. Somos justificados delante de Dios por su gracia. Somos traídos de la esclavitud por Jesús. Somos justificados por tener fe en toda esta realidad. Ahora, para los recipientes originales de la carta, la iglesia en Roma, Pablo siente la necesidad de ir un poco más allá y remover sustitutos potenciales o agregados a la fe. La premisa grande de Pablo es la fe solamente, pero al leer el capítulo 4 vemos que Pablo comienza a distanciar o a alejar ciertos agregados. El punto de Pablo es el fe hace justos, y lo dice una y otra vez, pero para ilustrar en la iglesia primitiva vamos a poner un triángulo allí porque parece haber tres cosas posibles que la iglesia podía agregar, esta iglesia primitiva. La primera es gente, personas. Vamos a imaginar y visualizar este argumento. Sí, la fe justifica, Pero los recipientes originales se estaban aferrando a personas. En este contexto era Abraham. Los judíos estaban siendo tentados a estar conectados a su conexión a Abraham. Pablo también va a hablar de comportamiento. Los miembros judíos de la iglesia padecían confiar en sus obras, la circuncisión y obedecer la ley, como un agregado a la fe para estar bien con Dios. Y finalmente, Pablo va a hablar de una situación de fe. ¿Cómo y cuándo y cómo se ve que la fe sea ejercitada? Así que quiero llevar esto un poco más lejos. El punto principal de Pablo es, la fe nos justifica. Así que cuando estaba hablando a esta iglesia, y de nuevo la iglesia judía de la iglesia, estaba compuesta de judíos y griegos, que es una manera de decir de todos, estaba compuesta de todos. Su argumento, los judíos habrían visto el punto central y dicho, sí, creemos esto, pero en su vida personal estaban tan conectados a personas y a comportamientos y situaciones. Ellos de hecho quieren decir, se refieren al paquete entero. Pablo está yendo tras ese punto central, pero los recipientes originales, particularmente la porción judía, se estaban aferrando a personas, a comportamientos y la situación en la que se encontraban. Lo que quiero que hagamos es veamos el texto y veamos si podemos encontrar esto. ¿Es esto lo que Pablo, a favor de lo que Pablo está argumentando? Comencemos a trabajar con el agregado número uno, las personas. La fe más las personas. Pablo dice esto: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, o que ganó, o que obtuvo? Y voy a detenerme y tratar de que entendamos la mente de estos recipientes primitivos, una mezcla de judíos y de gentiles. Para esta porción, ustedes son la sección judía de la iglesia romana, ustedes acá son griegos. Todos están en la misma iglesia, pero son diferentes trasfondos culturales. Cuando Pablo de la nada saca la tarjeta de Abraham y la toca, la pone sobre la mesa, ustedes acá están muy emocionados. Si alguien en el mundo, para ustedes, sabe lo que significa estar bien con Dios, va a ser Abraham. Él tiene que saber. Ahora ustedes acá pudieran haber oído de Abraham o no. Tal vez discusiones con amigos después de reunirse en un hogar o casa hablando de Abraham, pero ustedes sabrían que para ellos es muy importante. Para los judíos presentes, Abraham era su héroe cultural y religioso. Él era el hombre. Si alguien sabe hacer que estar bien con Dios, tiene que ser Abraham. Pablo describe a Abraham en todo este capítulo con títulos muy poderosos. Es nuestro antecesor, de acuerdo a la carne, es el padre Abraham, heredero del mundo. Y más tarde, en el capítulo 4, atrae a los creyentes griegos cuando dice que Abraham es el padre de todos nosotros y el padre de muchas naciones. Esto significa que esta pregunta de Abraham y estar bien con Dios no tiene que ver solamente con los creyentes judíos. Lo que Pablo está diciendo de Abraham importa a todos en el cuarto, en la iglesia. ¿Por qué? Para los judíos importa porque su identidad como el pueblo de Dios está tan arraigada en su herencia y en su conectada con Abraham, miles de años de historia. Douglas Moo escribe esto: Abraham era reverenciado por los judíos como su padre, y su vida y su carácter eran levantados como modelos el camino de las maneras de Dios con su pueblo y de la verdadera piedad. Si somos un judío en la iglesia romana, yo creo que yo estoy conectado con Abraham y en esa conexión hay una verdadera solidez, un verdadero cimiento, porque sé quién soy. No solamente estoy conectado con Abraham y por lo tanto con Dios, pero se me ha enseñado que la manera que Dios trató a Abraham, Él me va a tratar a mí. para los griegos en la iglesia romana importa, porque uno de los puntos principales de Pablo en su carta hasta ahora ha sido el traernos a todos bajo la promesa de Dios, que la única manera en que Dios salva a su pueblo. Así que lo que dice de Abraham importa, porque la promesa de estar bien con Dios que le fue dada a Abraham está llegando a ustedes, a los creyentes griegos también. Justo después de que Pablo pone la tarjeta de Abraham sobre la mesa, va tras él. Dice, porque si Abraham hizo algo para estar bien con Dios, sí, si acaso hizo algo para estar bien, si trabajó por ello, entonces tiene la habilidad de gloriarse. Pero luego, justo inmediatamente cierra la puerta sobre ese, pero no puede gloriarse delante de Dios. Recordará, hace 2 semanas, Pablo hizo el punto recordando lo que dice en el capítulo 3, que la fe excluye la habilidad de gloriarme. Si yo tengo fe en Dios de justificarme y de hacerme estar bien con Él, no puedo gloriarme en eso. Esto lo cancela. Pablo ya va tras la naturaleza de la fe de Abraham. No es lo que hizo, es el hecho de que creyó. ¿Cómo fue justificado Abraham con Dios si no fue por medio de lo que hizo? Pablo entonces hace una apelación a las Escrituras y declara en el versículo 3, citando del libro de Génesis, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tenía fe en la promesa de Dios. Él creyó y fue contado por justo. Pablo hizo una palabra muy importante, la usa 8 veces en este capítulo. Y en la versión que escuchamos leída, y se está dando seguimiento con la Biblia que proveemos, es la palabra fue contado una y otra vez en este capítulo. Es un término de contaduría. Voy a permitir que Tim Keller, el pastor de Nueva York, describa este término. Dice, no es solamente que la fe resulte en justicia, aunque sí es cierto que creemos que Dios existe y que merece nuestra obediencia y adoración. De esto va a fluir una vida justa. Ni es tampoco que la fe de Abraham era en sí misma una forma de justicia, mereciendo o ameritando el favor o la bendición de Dios. No, esto es algo mucho más. La fe contada como justicia significa que Dios trató a Abraham como si estuviera viviendo una vida justa. Su fe no es justicia, pero Dios la contó como si lo fuera. Abraham no era en sí mismo justo, perfecto y sin mancha, sin culpa, pero Dios le trató como si lo fuera. Es posible ser amado y aceptado por Dios, mientras que nosotros somos pecadores e imperfectos. Este término contado, Dios es el que está contando a las personas como justas. Esta palabra arraiga el estar bien con Dios, nuestra perfección o nuestras decisiones, sino en la promesa de Dios a un pueblo impío. Para los judíos, Pablo ha quitado su conexión a Abraham como su fuente de estar bien con Dios. No es su linaje, miembros judíos de la iglesia romana, es lo que ustedes creen que les hace estar justos y bien delante de Dios. Fe en Dios nos hace justos, no las personas con las que estamos conectadas. Pablo se mueve rápidamente a hablar de otro agregado a la fe que le está tratando de quitar a este pueblo, y este es el comportamiento. En el pasaje, Pablo va a tratar generalmente con 3 diferentes comportamientos que el pueblo judío estaba llevando a cabo, estaba haciendo. La primera categoría general es obras. Fue contado como justo Abraham debido a lo que hizo. ¿Fue su fe una obra que hizo que Dios lo hiciera justo? Pablo explica más acerca de las obras de Abraham en los versículos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, Pablo no está hablando aquí de industria y pereza, trabajo con tener ser responsable, pero está trabajando con de trabajar trabajo con recompensa. Para todos ustedes que van a trabajar, supongamos que el viernes le pagan y el viernes viene su jefe y le dice su jefe, ah, estoy sintiéndome muy generoso y le da su pago de la semana y le dice, aquí está tu regalo. Usted lo ve un poco raro porque a usted le toca ese cheque porque usted hizo algo para recibirlo. Ha trabajado por el dinero que le da. Pablo en este pasaje está describiendo personas que están recibiendo algo que no obran, que no trabajan por ello. Y sin embargo, Dios hace a estas personas que no trabajan y que son impías, las hace justas porque creen en su promesa. Mi sección judía de la Iglesia de Roma, en este momento ustedes están un poquito incómodos con lo que Pablo está diciendo, porque él acaba de decir que su héroe no hizo nada para que Dios lo hiciera justo. Y ustedes habrían sido enseñados por los rabinos que Abraham era perfecto en todas sus obras con el Señor y agradado, le agradaba y justo en todos los días de su vida. Pablo está atacando a alguien que a usted se le ha dicho, no, él fue hecho justo porque lo hizo. Y Pablo dice, no, Pablo no, Abraham no lo hizo. Él creyó y se le contó como justicia. Para fortalecer su caso en este tema, en este, su argumento, Pablo hace surgir a otro héroe unos versos más adelante. Y Pablo llama a David, al rey David, como un camino, una manera de ser justos con Dios. Y cuando ustedes oyen a hablar de David, tal vez han oído hablar de él y han oído algunos de los cantos y salmos cuando adoran con sus hermanos de acá, los judíos. Pero tan pronto ustedes escuchan del rey David, oh, vaya. Ahora, ¿va a decir David lo mismo que Pablo dice de Abraham? Pablo lo llama a ser testigo. Es el rey más grande de Israel y el poeta. Y las escrituras lo describen como un hombre tras el corazón de Dios. Y vamos a descubrir con quién está de acuerdo David. ¿La cultura judía o el argumento de Pablo? Pablo cita y dice esto. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo. Así que Pablo, antes de citar el Salmo de David, Pablo está diciendo, David está de mi lado. Les estoy diciendo que David está a punto de decir lo mismo que yo les estoy diciendo, que la fe es la que nos justifica. Y cita este pasaje, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo toma esta palabra contar, ¿qué es lo que hace a un hombre feliz, contento? Desde el texto es cuando sus acciones pecaminosas son perdonadas, su falla de guardar la ley está cubierta y Dios no lleva un conteo de todo su pecado. Ese es quien es bendecido y feliz. Pablo está argumentando de nuevo, Abraham no fue justificado por Dios por sus obras. David está de acuerdo con nosotros. Lo sorprendente que ver es que desde el principio de la historia de Dios y del pueblo de Dios, era siempre acerca de lo que creemos. No era de quién eras, no se trataba de quién eras o qué hacías, era en quién crees. Y ustedes acá que están viendo sus hermanos y hermanas que en el pueblo de Dios y el mensaje está viniendo para ustedes, es para ustedes también. La fe le justifica, la fe te justificará, créelo. Pablo, repetidas veces, argumenta una y otra vez a favor de la fe. Fe en Dios nos hace justos, no nuestras obras. Ahora Pablo de veras va a empujar su caso yendo tras una de las más famosas o infames comportamientos del pueblo judío, y esta es la el agregado de la circuncisión. Y este es el tema que estoy seguro que cada madre estaba esperando el Día de las Madres. Un buen mensaje de la circuncisión. Déjeme decir antes que no hay manera que puedo predicar esta siguiente sección sin decir esa palabra como 38 veces. Así que si tiene niños pequeños y no quiere explicar lo que significa, no estoy contento de ver la palabra una y otra vez de lo que ustedes están oyéndola. Recordemos que Pedro es el que pone el horario, ¿eh? Él pone el programa. Y sucede que él está afuera en este domingo. Y dijo, Ryan, puede. Está en Texas en algún lugar riéndose y se le dice muy bien a ese Ferguson. Con ese prórroga, creyentes en Roma pudieran estar legítimamente haciéndose las preguntas. ¿Qué tiene que ver eso con estar bien con Dios? Y estoy seguro que muchos aquí nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Qué tiene eso que ver? Mis creyentes judíos en la iglesia de Roma, él ya fue tras Abraham, ya fue tras David, y tan pronto empieza a hablar de esto. Usted sabe exactamente por qué va tras la circuncisión. La circuncisión era, en las palabras de Pablo, una señal y un sello. Significaba que un judío era del pueblo de Dios, que era una señal de que una persona guardaría la palabra de Dios. Pero parece que Pablo está discutiendo el tema porque algunos entre los creyentes judíos veían la señal de la circuncisión como tener peso, igual peso con estar bien con Dios. Era lo mismo. Morris escribe esto. Los judíos ponían un buen énfasis sobre la circuncisión, la que admitía a una persona al compañerismo con Dios. Y esto marcaba a otros de otros pueblos. Y era su sello y su lugar delante de Dios. No importa quiénes eran los padres. Si no era circuncidado, no era judío. Pero Pablo insistió que es fe y por implicación ninguna ceremonia externa la que trae salvación y hace que a las personas, miembros del pueblo de Dios. Pablo de nuevo está usando a Abraham para mostrar que estar bien con Dios depende solamente de la fe. No hay nada que podamos hacer para obtener justicia. Para que entender el argumento que Pablo está haciendo en esta historia, tenemos que regresar en la historia por un momento y ver la historia de Abraham en Génesis, porque el punto de Pablo, en un argumento bastante extraño, especialmente para mis amigos en esta sección, quiere resaltar la diferencia en la cronología entre el tiempo en que Abraham creyó y fue circuncidado. Y si él puede probar que Abraham creyó y fue circuncidado después, creyó y fue justificado y la circuncisión vino después. Veamos este esquema para ver si podemos ver. Si regresamos a Génesis 12, Dios le promete a Abraham en ese tiempo que va a ser una gran nación. Abraham recibe y obedece porque Abraham le dijo, deja tu pueblo, tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te llevaré. Y leemos en Hebreos que salió sin saber a dónde iba, pero se fue. Y en ese momento tiene 75 años de edad. Llegué a Génesis 15. Dios viene y le está hablando con Abraham de nuevo y le dice, hey, te voy a dar a ti y a Sara un heredero y a través de ese heredero te voy a hacer una bendición a todas las naciones. Y entonces es cuando Abraham creyó a Dios, creyó en la promesa de Dios a él, y las Escrituras nos dicen que Dios contó a Abraham como justo. En ese punto tiene 86 años de edad. Lo sabemos por la edad de su hijo en Génesis 17. Así que Dios en Génesis 17 renueva esta promesa con Abraham, cambia el nombre de Abraham a Abraham Y luego Dios instituye la circuncisión para su pueblo. Abraham es circuncidado y Abraham tiene 99 años de edad. Y para terminar la historia, en Génesis 21, Dios le da a Abraham y a Sara un niño. Abraham le nombra a Isaac porque Dios se lo dijo. Y a esas alturas, Abraham tiene 100 años de edad. ¿Qué importa, Pablo? ¿Cuál es el punto? Pablo les está hablando a ustedes, los judíos, y diciéndoles, han confundido la señal y la promesa. Abraham creyó la promesa y fue contado como justo. Él no creyó la señal. Su héroe favorito cultural y religioso creyó y estaba plenamente convencido de que Dios haría lo que dijo. Fe en Dios nos justifica, no la circuncisión. Muy bien, ¿listos para avanzar de la circuncisión? ¿Puedo conseguir un amén? Amén. El tercer comportamiento del cual habla Pablo es la ley, sistemáticamente. Viene hablando de Abraham, David, la circuncisión, la ley. Si yo puedo guardar la ley de Dios, puedo estar bien con él. Es lo que tengo que hacer. Y en un movimiento grande, Pablo corta esta idea y dice que si guardar la ley le hace un heredero de la promesa de Dios, entonces la fe es nula y la promesa está vacía. Al igual que cancelaríamos una compra con una tarjeta de crédito o un cheque, guardar la ley como manera de estar bien con Dios cancela la promesa. La ley, para guardar la ley, no le salva. Solamente resalta que usted no puede guardar la ley suficiente para obtener la promesa de Dios. Versículo 16, Pablo tan pacientemente explica este punto. Por eso es que depende de la fe para que la promesa descanse sobre la gracia y sea garantizada a toda su descendencia. La promesa de Dios a su pueblo tiene que estar descansando sobre un cimiento de su gracia y no nuestras obras para que funcione. Pablo está hablando a ambas grupos de personas con esta promesa, que Él es Padre de todos nosotros, que esta promesa que nos ha dado es para todos. La misma manera para estar bien con Dios, para el judío y para el griego. La fe con Dios nos hace justos delante de Él, no la ley. Quiero tomar un momento y preparar para este final, este agregado final que Pablo habla. Hay una transición interesante en el versículo 18, habla de una descripción hermosa de la fe de Abraham, cómo se veía, qué hizo y cómo creció. Y después de esta intersección, en el versículo 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La descripción de Pablo de la fe de Abraham no es un subpunto, no se aleja de su argumento principal de la fe solamente. De alguna manera, la descripción de la fe de Abraham aquí lleva a Pablo a decir, por eso es que fue contado como justo, porque por lo que creyó. ¿Cómo es que Abraham hace este punto? La descripción de la fe de Abraham revela que él creyó la promesa de Dios en medio de una situación que no era ideal. La historia de Abraham nos permite al judío y al griego ver que la fe no es esterilizada y sanitaria, es cotidiana y común. Así que el agregado final, por hablar, es la situación en la que fe es ejercitada. Leamos esta parte de Abraham. Él creyó en esperanza, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. Déjeme dar un punto aquí. Este es un Dios muy grande allí. Esas dos frases surgen una y otra vez en la palabra de Dios. Son tan claves a la promesa de Dios. Jesús tiene que ser resucitado. Dios tiene que tener el poder para traerse a sí mismo de los muertos, y tiene que tener el poder para traernos a todos nosotros en el futuro de la muerte. Estamos hablando de un Dios que puede hablar las cosas a la existencia. Esto nos alienta a creer sus promesas cuando tiene ese tipo de poder. Cuando tenemos un Dios pequeño, ¿quién va a querer creer en sus promesas? Bien, dice que llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cada vez que leo esta sección, al haberla leído preparándome para hoy, esos últimos versículos suenan como la línea que se agrega de un héroe de las caricaturas. Es tan perfecto, nunca titubeó, nunca tuvo problema. Y estoy sentado aquí creyendo, yo creo que la fe me justifica, pero no creo que cuando la gente escriba mi historia van a decir, Ryan nunca titubeó. Creo que este es uno de estos momentos cuando leemos la Biblia y potencialmente nos equivocamos haciendo de un humano icónico en lugar de regular. Al final del día, Abraham era un hombre. Vamos a humanizarlo un momento. Dios le dio esta promesa que le iba a dar un heredero. Y si usted recuerda nuestra biografía de la fe, hubo un periodo de tiempo donde no ocurrió. En algún momento durante ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, para apurar la promesa, que la realización de la promesa, Sara y Abraham tomaron prestado de la cultura del día, y Sara le dijo a Abraham, ¿por qué no tomas a mi sierva? Ustedes tengan un niño y luego lo vamos a crear como nuestro heredero y ya vamos a tener la promesa. Así que él hizo eso. Otro punto que leemos de Abraham, aparentemente su esposa era muy bonita y un rey la quería, y él mintió y dijo que era su hermana para protegerse, y Sara se la llevó el rey y Dios sobrenaturalmente intervino para que nada ocurrió. Nunca titubeó, nunca dudó. Creo que lo que Pablo está haciendo aquí está describiendo la trayectoria de fe de Abraham. Abraham es un tipo al igual que nosotros, pero en el curso de grandes decisiones y de horribles decisiones, parece que Abraham creía en las promesas de Dios. Hay esperanza para nosotros, creo, en una versión humana de Abraham. Si él es solamente un hombre, si, y usted y yo somos solamente hombres y mujeres tratando de creer la misma promesa, tal vez debiéramos considerar alentarnos unos a otros, que somos gente de fe y no de fallas. Tal vez podemos considerar nuestras peores decisiones a la luz de cuán grande es la promesa de Dios. Tal vez esta fe en Jesús, el que nos hace justos, es transformadora, aún cambia la manera en que vemos nuestras decisiones pecaminosas hoy. ¿Cómo se veía la fe de Abraham y qué hacía? La vamos a describir en varias maneras. En primer lugar, la fe de Abraham esperó, tenía esperanza cuando realísticamente no debió. Tuvo esperanza cuando no debió haber tenido esa esperanza. Dios le prometió un niño a Abraham y a Sara y que ese niño iba a ser bendición a todas las naciones. Pero había un problema. Estaban ancianos. Pablo dice que Abraham estaba como muerto. El escritor de Hebreos también, en Génesis, leemos que cuando escucha de esta promesa, su primera responsiva es reírse. Y creo que bajo su aliento dice, después de estar cansada y Abraham está viejo, voy a tener placer. Dios le hizo una promesa a Abraham y a Sara, y en términos realísticos era una locura. Abraham vio esa promesa y esperó contra esperanza. Me gusta esta frase. Aquí hay como otras personas lo describen. Mu escribe, la fe de Abraham era en contra de esperanza, en la base de esperanza. Era contra la esperanza del hombre, en una esperanza que proviene de Dios. La esperanza del hombre, entre Abraham y Sara, eso se habría dado por vencido. Está esperando en contra de esa esperanza, con la esperanza que tiene de parte de Dios. Morris escribe, aquí Pablo está diciendo que Abraham creyó en contra de toda esperanza. Él creyó cuando no había nada desde el punto de vista de este mundo para justificar su fe o su esperanza. Abraham no estaba sin Dios y por lo tanto no estaba sin esperanza. Su esperanza estaba atada con su fe en Dios y por lo tanto no dependía de factores humanos. Calvin lo dice sucintamente. El significado es que cuando no tenía terreno para esperanza, Abraham todavía descansaba en esperanza en base a la promesa de Dios. La situación de Abraham gritaba todos los días, no creas. Los factores humanos alrededor de la promesa le decían cada mañana que se levantaba, cada día que envejecía, cada día que Sara envejecía, no creas. Y sin embargo, Abraham estaba convencido que Dios podía hacer lo que él dijo que iba a hacer. En medio de esto, la fe de Abraham se mantuvo saludable. La fe de Abraham no se debilitó, su fe no se enfermó. Él podía haber visto estos factores de su debilidad física y podía haber visto la promesa de Dios y haberse dado por vencido. 14 años de esperar, de espera. Yo tengo dificultad de esperar 15 minutos a entrar a un restaurante cuando me dicen que voy a tener una mesa. Y él esperó y creyó por años. Parece que Abraham no vio su condición física para determinar su punto de vista de la promesa de Dios. Vio la promesa de Dios y permitió que fuera el filtro de cómo veía lo que estaba ocurriendo. Sin descanso creyó. No permitió que duda fuese el factor decisivo de su vida. Finalmente, al ver esta situación de la fe de Abraham, vemos que su fe creyó. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe en dando gloria a Dios, plenamente convencido de lo que era también poderoso para hacer lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él creía que Dios era confiable y creo que hay una observación importante de la vida de fe en esta descripción de Abraham, específicamente esta sección. Pareciera que en Abraham el crecimiento en fe ocurrió durante el ejercicio de la fe. Su fe creció a medida que daba gloria a Dios en medio de este vacío, este espacio de espera que la promesa se realizara. El avance físico ocurre cuando ejercitamos, levantamos pesas, corremos. La fe crece cuando todo nos dice no creas y ejercitamos nuestra fe crece. Fe en Dios es estar plenamente convencido que Dios es plenamente capaz de hacer lo que Él dijo que hará. Es ejercicio en medio de la vida real y de las luchas reales. Así que hemos visto a Pablo analizar y hablar de estos tres agregados que tendemos a agregar a la fe. Y leemos esto al final del versículo 23. Las palabras le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Las historias no fueron escritas para Abraham, fueron escritas para nosotros, nosotros que creeremos. Una gran conexión, una conexión inmensa, una historia inmensa de fe. Pablo está demostrando esta continuidad y conexión entre la fe de Abraham, la fe de aquellos en la iglesia de Roma y la fe de nosotros en este cuarto. Le fue contado a él, fue escrito para nosotros que creemos y resalta lo que creemos para que nuestra fe tenga sustancia. Resalta tres cosas. Creemos que Jesús es Señor, que fue entregado por nuestro pecado. Creemos que fue resucitado de nuevo para nuestra justificación, para ser hechos bien con Dios, para estar bien con Dios. Ahí es donde está nuestra fe, en la promesa de Dios. Para concluir, quiero regresar a ese primer diagrama que usamos. Está en sus notas. Quiero repasarlo una vez más. Pablo está desesperadamente argumentando que fe en la promesa de Dios es la única manera de ser declarados justos. Y Pablo argumenta en contra de estos agregados a la fe que los judíos creyentes pudieran haber tenido, que estar bien con Dios está íntimamente legado con mi linaje o las personas a las que estoy conectado, o mi comportamiento como la ley y la circuncisión, o las obras, o la situación en la que ejercito mi fe. Creo que es fácil para nosotros ver esto y ver para atrás a aquellas personas en la iglesia de Roma que recibieron la carta y estar muy desconectados personalmente de lo que estas cosas significan de las que Pablo habla. Los griegos en esta iglesia, ustedes en la iglesia de Roma, no habrían descansado en circuncisión, no habrían dependido de la ley. Esos no eran parte de la manera que fueron creados o a lo que estaban conectados. Creo que, sin embargo, tenemos agregados. Y creo que algunos de los nuestros están en estas mismas categorías. No argumentaríamos entonces en la misma manera que los creyentes de judíos en Roma habrían argumentado por la ley y la conexión a quién era Abraham o la circuncisión. Nuestros agregados son más sutiles y tal vez más peligrosos por su sutileza. Creo en la vida cotidiana, como alguien que cree el círculo, la fe me justifica. Creo que cada día cuando nos despertamos, ahí está, con el triángulo por un momento, hay una succión que nos aleja. Yo me estoy levantando antes de Dios. Lo que creo que me justifica de Dios es que creo que Él va a hacer lo que Él dice que voy a hacer. O entro al trabajo o a tratar con mi familia y soy bombardeado por tratar de extenderme, agarrar cosas para que me sostengan, para asegurarme de que estoy bien con Dios o que me hagan sentir que estoy bien con Dios. Todavía tenemos nuestros agregados, creo. ¿Qué de personas? ¿Cómo se vería eso en el 2016? Pues, ¿cuántas personas hoy van a la iglesia para sentir o para pensar que están bien con Dios? Estamos en el cinturón de la Biblia. Somos la hebilla aquí en Greenville. ¿Cree que hay personas que creen que la conexión a la iglesia donde asisten o a la que fueron sus padres? Por supuesto que estoy bien con Dios. Soy un miembro en tal y tal iglesia. Y también es fácil hacer es el lenguaje de aquellos. ¿Qué de aquí? ¿Es North Hills donde usted se congrega para recordarse que la fe le justifica? ¿O es uno de sus sustentos? Es una muleta horrible. La fe es lo que le justifica. Este es el problema con la parte de las personas. Si parte o algo de nuestra fe descansa en las personas, cuando ellos fallan, Dios falla. Al menos en nuestro cerebro. Si alguien a su alrededor está cargando parte del peso que le hace sentirse bien con Dios cuando ellos fallan o ellos pecan o le desalientan. Entonces su punto de vista de Dios va a estar torcido. La fe es lo que le justifica. ¿Qué del comportamiento? ¿Tenemos esto hoy? ¿Agregamos cosas que hacemos para sentirnos bien con Dios? La mayoría diríamos, oh, por supuesto que no. Yo sé la respuesta a esa pregunta, pero ¿qué de funcionalmente en la vida? Sí, creo que estoy bien con Dios. Yo sirvo en mi iglesia. Yo guío un grupo de vida. Tengo una Biblia en mi trabajo. Todos saben que soy cristiano. Nunca haría esto y nunca haría aquello. Y yo sí hago esto y aquello. Por supuesto que estoy bien con Dios. Si mi fe está en mis obras, lo que yo hago, entonces cuando no logro suficiente, Dios se siente distante. No estoy haciendo suficiente. Creo que otra manera en que batallamos con comportamiento, conectando la fe, la conexión entre fe y comportamiento, es cuando pecamos. Si mi fe está descansando solamente en la promesa de Dios a mí, entonces cuando yo peco, yo sé cómo me ve Dios. Dios me ve en Jesús, y si peco, puedo arrepentirme todo el tiempo sabiendo que puedo regocijarme, porque es la bondad de Dios la que me guía al arrepentimiento. Él no cambia la manera en que me ve. Estoy en su Hijo. Soy amado para siempre jamás por el Dios que me dio su promesa. Pero si mi fe está descansando en si peco o no, o qué tan bueno soy, entonces cuando peco, esto me va a desumar. Voy a bajar, voy a sentirme mal. Si mi fe está en mi bien comportamiento, si cuando peco, Dios me amedrenta y tengo miedo, me va a juzgar, me va a castigar. O me veo a mí mismo y me digo una y otra vez, eres una falla, fallaste tan horrible, eres una falla. Y Dios para siempre lo ve como su hijo, como su hija. Si tengo fe en la promesa de Dios, sé cómo me ve. ¿Qué de situaciones? Cuando estamos en ese espacio como Abraham, ¿qué hacemos? En la vida de Abraham, ese espacio estaba lleno de preocupaciones de salud, estar sin hogar y andar vagando. ¿Qué de nosotros? ¿En dónde en su vida ahorita necesita creer una de las promesas de Dios, aunque sea una locura, aunque parezca una locura? ¿Necesita creer que Dios va a proveer para usted? ¿Necesita creer que Dios va a sanar su corazón herido? ¿Necesita creer que Dios le va a habilitar para vivir una vida que, aparte del pecado que le consume ahora? O si consideramos a Sara, ¿dónde en su vida se ríe usted mismo hacia usted mismo de las promesas de Dios? No hay manera que Dios lo vaya a hacer. La fe ocurre en la vida real y en luchas verdaderas. Si mi fe y mi justicia delante de Dios descansa en mi situación, cuando hay retraso o falta de cumplimiento, voy a dudar. Así que quiero llamar, invocar a cada persona en este cuarto a la fe. Invitarlos a la fe. Quiero que apunten a ese círculo en el centro y a ese círculo solo. Eso es lo que le justifica con Dios. De nuevo, no sabemos quién esté aquí. Usted podría no tener idea. Pueda no haber sido parte de la iglesia, el Evangelio, la Biblia, Jesús, nada. Quiero declararle que usted tiene un problema y que fe en Jesús, fe en las promesas de Dios, lo resuelve. Y hay personas que les encantaría hablar con usted al respecto. Encuéntreme después. Pida, hable con alguien. Alguien le dirigirá a alguien con quien puede hablar. Y si usted es un seguidor de Jesús, le invito a que tome estas tres palabras sencillas. las personas, comportamiento y situaciones, y no en una manera que se está autocondenando. Ese no es el punto. Es, ve hacia sí mismo, voy tras ese círculo del medio. Cuando me levante en lunes en la mañana, estoy en tu promesa. Lo que sea, las personas o lo que hago hoy no cambia la manera que me ves. No importa qué me sucede, estoy plenamente convencido de que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido. Y si usted es un creyente, yo quiero que viva allí. Deje su vida, viva su vida de montaña rusa en fe. Oremos. Así que Espíritu, toma tu palabra y ponla en las vidas de estas personas. Espíritu, en verdad creemos en ti, creemos en Dios, creemos que hay personas que tú puedes salvar en este momento. Permite que invoquen a ti ahora y entren a esta promesa que tú nos das. Dios, cambia nuestra iglesia. Cámbianos este año, expándenos en este área, de que la fe solamente nos justifica sin agregados. Lo oramos como tu pueblo. Amén.